This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror Cerca de Ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta es la historia de esta semana. La Real Academia de la Lengua define maldición como una pronunciación de palabras dirigidas contra alguien o algo, manifestando enojo y aversión hacia él o hacia ello. Y muy particularmente, deseo que le venga algún daño. Existen muchas historias sobre cuadros, pinturas y fenómenos paranormales. Algunos creen que cuando un cuadro se cae de la pared, es símbolo de que algo malo está por suceder, sobre todo si es el retrato de una persona. Otros sienten temor al sentirse observados por pinturas de personas que parecen seguirlos con los ojos cuando se mueven por la habitación. Inclusive, hay personas que aseguran que algunas pinturas cobran vida, se mueven, sonríen o cierran los ojos. Esto ha dado paso a que algunas personas crean que estas pinturas han sufrido de una maldición. En septiembre de 1985, el tabloide inglés The Sun publicó un artículo titulado Blazing Curse of the Crying Boy, algo así como La maldición en llamas del niño llorando. En este artículo se cuenta de Ron y May Hall, una pareja viviendo en Rotherham, South Yorkshire, que vivieron una tragedia. Un pequeño accidente que inició con un sartén en la cocina que prendió en fuego. Las llamas rápidamente se extendieron por toda la casa. En cuestión de minutos, su hogar se convirtió en un verdadero infierno. Cuando el departamento de bomberos pudo finalmente controlar el incendio, el inmueble estaba reducido a cenizas. Entre las pocas pertenencias que se pudieron rescatar, los bomberos encontraron la pintura de un niño intacta. En la obra se aprecia el rostro de un infante, con grandes ojos tristes y lágrimas corriendo por sus mejillas. La pintura no mostraba el más mínimo rastro de fuego o daño. Permanecía aún colgado en la pared, rodeado de destrucción. La nota del diario citaba a un bombero. Él decía se había encontrado con otros casos de incendio, en los que lo único que lograba salir sin daño alguno eran cuadros similares, pinturas de niños llorando. Dazón recibió un gran número de cartas donde se contaban situaciones similares. Casas consumidas por el fuego, donde lo único que se rescataba eran las pinturas, un niño llorando. El diario comenzó a investigar la extraña coincidencia. Pudieron comprobar que el cuadro no era exactamente el mismo, aunque todos mostraban grandes similitudes. La coincidencia se relacionó con las terribles tragedias, dando pie a que surgiera la creencia que el cuadro había recibido una maldición. Y esto, a su vez, dio paso a un gran número de mitos urbanos alrededor de él. Dazón publicó que estimaba se habían producido alrededor de 50.000 copias de los llamados Niños Llorando, firmadas por el autor de nombre G. Bragolin. Sus obras se habían vendido de forma masiva en tiendas departamentales de Inglaterra, principalmente en áreas de clase trabajadora en el norte del país. Se creía que miles de casas fueron decoradas con tales pinturas.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Historias similares comenzaron a surgir. Dora Mann, de Mitcham, vivió una tragedia parecida. Su casa se vio destruida en un fuego. Todas sus pinturas fueron calcinadas. Todas, a excepción de una, un niño llorando, la cual había comprado solo 6 meses antes. Sandra Caskey, de Kilburn, declaró que su casa, la de su cuñada y la de una amiga, también sufrieron de incendios después de haber adquirido pinturas similares. Brian Parks regresó a su casa después de haber sufrido un incendio y destruyó lo único que había sobrevivido, la pintura de un niño llorando. Su esposa y 3 hijos tuvieron que ser hospitalizados por inhalación de humo. El folclore alrededor de esta historia dice que las obras fueron pintadas por el artista Giovanni Bragolin, quien se inspiró en niños sin hogar, de Italia o España. En 1995, Gregory Mallory, un maestro de escuela, descubrió que el pintor Bragolin era en realidad una misteriosa persona, de nombre Franchot Seville. La leyenda cuenta que uno de los primeros niños en ser pintados era Don Bonillo, un pequeño quien accidentalmente inició un fuego en su hogar en España, en el que trágicamente sus padres fallecieron y él tuvo que vivir en la calle. Debido al accidente, Don comenzó a ser conocido en las calles con el sombrío sobrenombre de El Diablo. Se cree que unos años después, el niño fue adoptado por un pintor, quien abusaba de él. Finalmente, Don falleció en un accidente de auto en la década de los 70. Accidente que causó una gran explosión y un fuego que consumió al joven. De acuerdo a una segunda nota de The Sun, los incendios podrían haber sido causados por el maltrato que sufrió el niño, que iniciaba los fuegos como venganza y maldecir las pinturas. Todo esto son solo rumores que alimentaron la leyenda. Ningún documento pudo corroborar la existencia del niño Don Bonillo. También se cree que tanto Giovanni Bragolin como Franchot Seville eran seudónimos para un español de nombre Bruno Amadio. En otra versión, dicho pintor, Amadio, es quien se encuentra con un niño en la calle. El padre de la parroquia local le dice que el niño, de nombre Don Bonillo, huyó de su casa cuando ésta se incendió, lugar donde murieron sus padres. El niño tenía la mala fama que lugar donde se asentaba, lugar que se incendiaba, por lo que el cura recomendó a Amadio alejarse de él. El pintor se apiadó del niño, ignorando al cura, adoptó a Don. Amadio comenzó a realizar pinturas del niño, las cuales comenzaron a venderse bien. Pero cierto día, el estudio del artista se incendió, quemando todas sus obras. Amadio acusó al niño de prender fuego a su estudio, por lo que Don corrió y se alejó de él para nunca más verlo. La historia se dio a conocer y comenzó a correr el rumor que el lugar donde se encontrara alguna de las pinturas de Amadio se incendiaba. La mala reputación del artista corrió, por lo que ya nadie quería comprarle sus obras o encargar pinturas nuevas. De nuevo, todas estas son suposiciones. Lo que posiblemente sí haya sucedido es que Amadio, bajo el seudónimo de Gragolin, haya pintado entre 20 y 30 obras de niño llorando. Después de su entrenamiento en Venecia, al término de la Segunda Guerra Mundial, copias o impresiones de estas obras fueron producidas en serie, para después ser vendidas en la década de los 70 en tiendas departamentales, principalmente en Inglaterra. Después se continuaron escuchando sobre más casos de incendios, en los que, después de una destrucción total, la pintura era encontrada en el piso, también intacta. El diario encargado de todas estas publicaciones se dio a la tarea de continuar aumentando más a la historia. Solicitó al público enviaran todas las pinturas de niño llorando a sus oficinas y que ellos se encargarían de destruirlas. De acuerdo al editor, la oficina se vio inundada de esas impresiones y que él mismo se negó a colgarlas en su oficina. El diario reunió todas las obras enviadas por el público y procedieron a quemarlas en una gran hoguera a orillas del río Támesis. publicaron una nota el día de Halloween de ese 1985. De acuerdo a esta, decían, convertirían la maldición en humo. Después de esto, el número de notas publicadas por los diarios comenzó a reducir, hasta quedar en el olvido. Con el paso de los años, se convirtió en una leyenda urbana, retomada por diversos medios en Internet. Pero ahora, esta historia, por más que nos parezca interesante, tiene muchos huecos o partes difíciles de creer. Diferentes fuentes concuerdan que no existe una biografía creíble de Bruno Amadio. Además, se descubrió que en algunos de los incendios, las obras encontradas pertenecían a un segundo artista, la pintora escocesa Anna Sinkeisen, quien murió en 1976 y eran parte de una serie llamada Childhood, Infancia. Estas obras también fueron reproducidas de manera masiva y vendidas en la década de los 60s y 70s. También es importante señalar que cuando el diario The Sun publicó la primera nota, este se encontraba en una fiera competencia con su rival, The Daily Mirror. Los tabloides enfocaban sus notas en aquellas historias que vendieran miles de copias, y era común que ignoraran hechos y los convirtieran en eventos sobrenaturales. Kevin McKenzie, editor en ese entonces, estaba en búsqueda de una nota que hiciera mucho ruido. Una historia exclusiva de su diario que le ayudara a vender miles de copias. Y vio su oportunidad en las pinturas de El niño que llora. El diario, mañosamente, decidió no incluir las declaraciones de Alan Wilkinson, oficial del Departamento de Bomberos de Rotterdam, quien acudió a varios de los citados incendios. Wilkinson descartó cualquier relación entre los incendios, datados desde 1973 y relacionados con algún fenómeno paranormal. Con 33 años de experiencia como bombero, él declaró que los incendios no son provocados por supersticiones o maldiciones, más bien por el descuido humano. Lo único que en ese momento Wilkinson no pudo explicar era por qué en incendios tan feroces que arrancaban el yeso de las paredes, los mencionados cuadros no sufrían daños. El diario tomó este último comentario y basó toda su historia en él. Todos los incendios pudieron ser investigados y se determinó su origen. En todos los casos, había sido algún hecho específico: un descuido de alguien, cigarros, sartenes, el fallo en un aparato eléctrico, entre otros. Los medios en ese momento ignoraron esos hechos y se obligaron a encontrar algún fenómeno paranormal. Cuando se acercaron a Georgina Boyce de la Sociedad de Folklore y ella se negó a proveer una explicación satánica a estos fenómenos, su participación fue ignorada de las notas. Tuvieron que pasar algunos años para poder explicar el único fenómeno sin respuesta hasta ese momento. ¿Por qué los cuadros del niño llorando no se habían quemado en tales incendios? La respuesta es mucho más obvia que la que muchos quisieran saber. El escritor Stephen Pond compró una pintura del niño llorando para analizarla. Él reunió a algunos investigadores para tratar de explicar el fenómeno. Después de ser expuesta a llamas muy intensas, de más de medio metro, la pintura sí sufrió algún daño. Una esquina fue perforada por las llamas, pero la obra en sí no se incendió. Es decir, las llamas no se extendieron por la pintura. Ellos grabaron el evento y llegaron a las siguientes conclusiones. La pintura debió haber sido cubierta con un barniz a prueba de fuego. Además, la obra había sido impresa en una tabla de madera comprimida, haciendo más difícil que prendiera en llamas. Otra investigación llegó a la conclusión, además de lo ya mencionado, que lo primero que logra quemarse en esos casos era la cuerda que generalmente sostenía el cuadro a la pared. Cuando la cuerda se quemaba, la pintura caía al piso, boca abajo, protegiéndose aún más del incendio en esas casas. A pesar de que el fenómeno fue claramente explicado, la teoría de que el cuadro estaba maldito siguió. Diversos blogs en internet se dieron a la tarea de recopilar las historias de aquellos que perdieron sus hogares en incendio, para solo sobrevivir el cuadro del niño llorando. Muchos también buscaron en tiendas e internet comprar algunos de estos cuadros. Hubo quienes lo consiguieron. El bajo costo de estas obras facilitaron que la leyenda se esparciera rápidamente. El folclore alrededor de esta historia también comenzó a extenderse, siendo que algunos cuadros con una niña llorando, o más de un niño, o simplemente niños con expresión triste, estaban malditos. La gente comenzó a creer que si se trataba bien al cuadro, se le hablaba bien, se le era amable, era recompensado con buena suerte. Otros decían que al poner el cuadro de una niña junto al de un niño llorando, la maldición se anularía. Cuando Alan Wilkinson, el bombero de quien ya les hablé, se retiró, sus compañeros, a manera de broma, le regalaron una copia de El Niño que Llora. Él, aunque siempre declaró no creer en esas supersticiones, declinó amablemente el regalo. Durante una entrevista, Wilkinson declaró que no era la primera vez que tenía posesión de uno de esos cuadros. Él recordó que mientras aún se encontraba trabajando como bombero, una mujer se presentó en su casa, diciéndole que tomara el cuadro que ella tenía, ya que temía de la maldición y prefería sacarlo de su casa. Él aceptó el cuadro, y también a manera de broma, lo llevó a la estación de bomberos donde trabajaba y lo colgó en una de las paredes. A los pocos días, y sin mucha explicación, sus superiores le pidieron quitarlo. Irónicamente, y como una rara coincidencia, el mismo día que quitaron el cuadro, un horno en la cocina del segundo piso se sobrecalentó y la cena de los bomberos se quemó. Afortunadamente, no hubo mayor tragedia. Esta fue la historia de la maldición del niño que llora. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.